Si el siguiente programa va a ser oído por lamertos, se recomienda la asistencia de piratas adjuntos que los vayan adoctrinando, aunque sea a patada. Radio del Plata confiesa:
la venganza será terrible.
Un ominoso charco de aguas oscurecidas para hacerlas parecer profundas. Con Alejandro Dolina en el papel del que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Guillermo Estronati como el chantajista de los baños. Gabriel Rolón como el inocente arrepentido. Y un equipo de profesionales que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
Historias donde el fastidio vuela y el desenlace anda a pie. Producción: Daniel Larezo, Nicolás Tolcachier. Operación técnica: Gastón Ciminieri, Claudio Esterio. Coordinación general: María Laura Franco. Y ya llegan, perseguidos por falsos acreedores y abrumados por culpas ajenas, nuestros intérpretes. Alejandro Dolina.
Vamos a saludar, querido Gabriel Rolón, a las personas que nos honran con su afecto o con su dinero.
Bueno, yo voy a saludar al taxista Alberto, de aquí de Mar del Plata.
El taxista Alberto, ¿quién no ha tomado un taxi de el taxista Alberto?
Exactamente. Voy a saludar a la familia Castillo, a los muchachos de Pasionaria y también a los chicos de Unión de Santa Fe.
Ah, bueno, ahí sí tiene que hay algunos que juegan fenómeno ahí.
¿No? Sí.
Yo he visto mucho este año a Unión de Santa Fe, que ha hecho por otra parte una muy buena campaña. Ahí está Nari Pumpido,
señor,
que grita, lo que costumbre que tiene de gritar. No puedo entender esa gente que grita
cuando juega al fútbol,
cuando juega al fútbol.
Bueno, voy a saludar yo a Dolores de Córdoba y a Luciano de Ayacucho, allí donde se hace la fiesta del ternero.
La fiesta del ternero.
Sí, eligen la reina del ternero y todo.
Sí.
Una gorrita.
Linda fiesta
de Santa. Linda reina.
Bueno, tengo numerosos correos electrónicos, querido Tronati. Matías Vallejo de Las Piedras, en el departamento de Canelones, Uruguay. Hace más de 2 años que nos escucha y eso. Bueno, mira, dice que estudia filosofía y que se aprovecha del programa. Calculo yo que para no aprobar. Cristian de Paso del Rey dice, quiere que le mandemos un saludo a Adriana de Moreno, que es la oyente número 1 de La Venganza Será Terrible y todo eso. Bueno, me llamo Javier, soy de Rosario, es el comienzo del mensaje de este amigo que ha estado la semana pasada aquí en Mar del Plata y saluda a gente que conoció en la cola: Laura, Sebastián, Sofía de Mechonguié, Chechu de San Agustín y Mariné de La Plata. Bueno, Rodrigo Espiñeira, le agradezco mucho su mensaje. Nos escucha en el verano porque no tiene que levantarse temprano. Sebastián de Mar del Plata, Luciana, que dice que Gardel era de Boca, Bernardo Borkenstein, muchas gracias Bernardo, la paraguaya Sudoración, dice, si Natalia Oreiro, Ráfaga y los editores de la revista Mía escucharon tus opiniones, probablemente hubieras tenido problemas. No, escuchan estas opiniones, que no son en absoluto dolorosas para esta gente. No, lo que digo es que lo que hacen ellos está destinado a gente que legítimamente tiene deseos de divertirse, de moverse, de intimar, como me dice alguien en una carta. Y eso está bien,
sí señor.
Pero hay, más allá de estas actividades mencionadas anteriormente, otras. Alguna gente cree que no hay otras. Hay otras. No solamente puede uno moverse, intimar o divertirse. Hay otras cosas. Bueno, Roberto Guillermo Lamas, en el Claypool, gracias. Acá, Roberto de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Un mensaje en donde hace parecer este programa como inteligente. Duncan y Katia son de la ciudad de Santa Victoria do Palmar, en el estadio, en el estado de Río Grande do Sul, en el Brasil. Jeremia García, Mariano es de Monte Chingolo, Sergio es de Salinas. Salinas es un lindo balneario ahí en el Uruguay. Desde José Ignacio, Ángel y Roberto nos escriben. Fabián es de Paraná. La Tana dice que toquemos la canción esa que dice bate que bate, mayonesa, mayonesa, chocolate y ya me va. ¿Sí? Pablo es de Ramos Mejía y dice que Dios es de Peñarol, pero que Independiente es el rey de Córdoba. Esta polémica ha tomado vuelo. Martín Magnus de Montevideo dice, ¿sabe usted que esa canción de Me Compré un Rancho allá en de las huellas, ¿no? La abuelita, la canta usted al ritmo de una canción hecha a nuestro prócer, José Artigas? Bueno, mire, las huellas son todas las especies. Usted se refiere a...
Acordate, vidita, de José Artigas, y endulzate los labios cuando lo digas.
Esa es una huella, las huellas son todas parecidas, y el autor de A José Artigas dice que sigue, un camión es el mismo que seguimos nosotros. Se llaman huellas. Se llaman huellas, están hechas con versos de 7 y 5 sílabas. Es interesante la rima que tiene. Matías y Nicolás Ferreira de Montevideo son los últimos mensajes que tenemos.
Correos electrónicos que recibimos a aledolina@yahoo.com. El teléfono de La Venganza de
Por Luis. Favor, que tengo que llamar.
Bueno, 4778-7200.
Repítalo porque no lo alcancé a entender.
Apuntado. 4778-7200, el teléfono en Radio del Plata, atiende a Jimaica. Y aquí en el auditorium, en Mar del Plata, 0223-493-7786.
Nadie va a llamar.
Alguien atiende.
Bueno, el lunes, el próximo lunes, ya estaremos en Buenos Aires en el Café Tortoni. ¿Cómo se llama? Por Radio del Plata, en el Café Tortoni. El lunes ya estamos así, ¿eh? Este viernes hay Radio Cine aquí, marcando nuestra despedida de Mar del Plata. Hoy haremos un nuevo catálogo de islas imaginarias en vista del éxito que han tenido esta clase de charlas. Hace algunos días creo que hablamos de ciudades inexistentes, ¿no? Bueno, pero también hablamos, no hace mucho, de islas fantásticas. Hablamos de la isla de Dioniso, que era atravesada por un río de vino. Hablamos también de Tíbet, esa isla donde el tiempo transcurría más rápido. Ahora es de día, ahora es de noche. Vimos algunos datos acerca de la isla del termómetro, lugar en el cual las uniones entre los hombres y las mujeres debían producirse cuando ambos tuvieran la misma temperatura. Y también estaba la isla del anciano del mar, en donde vivía un viejo que se subía a los hombros del viajero incauto, y este viajero debía cargar al viejo hasta la muerte del viajero, no hasta la muerte del viejo. Y estaba también la isla del viento, aquella en la cual los habitantes vivían del viento, es decir, se alimentaban de vientos, y ya se sabe que quien come vientos no sé qué es lo que hace con las tempestades, pero... Bueno, hoy hablaremos de algunas otras islas. Comencemos por la isla de los dichosos. ¡Oh! De esta isla de los dichosos tomó nota Luciano de Samosata en sus relatos verídicos, que eran totalmente falsos, allá por el siglo II. Y aquí van algunos datos. Situada en el Océano Atlántico, la isla de los dichosos tiene unos 700 kilómetros de largo, que es mucho para una isla. Sus habitantes son almas envueltas en una apariencia corpórea, vamos, son personas. Van vestidos con tejidos de araña suaves y purpúreos. La isla es plana y baja. La gobierna el cretense Radamantis, Habrán oído hablar ustedes de Rhadamantis, que me parece que era uno de los tres jueces del infierno, y creo que era hijo de Minos.
Sí, señor.
Y los tres jueces del infierno eran...
Minos.
Eaco.
Entonces no
era. Sí, y Rhadamantis,
algunos ponían a Sarpedón.
Pero algunos ponían a Sarpedón, aquel que se ocupaba de mandar al infierno a las personas... No, al contrario, era aquel que retaba,
claro,
Bueno, la capital de la isla de los Dichosos también se llama de los Dichosos. Es de oro esta ciudad, ¿eh? Y el muro que la circunda es de esmeralda. Tiene siete puertas. Hay templos de todos los dioses paganos y rodea la ciudad un río de mirra. Río de mirra. Bueno. Este río tiene más de 2 metros de profundidad, ¿sí? No es tanto después de todo. Existen también en la isla 7 ríos de leche, 8 de vino y algunos manantiales de miel. Lo que es difícil conseguir es el agua allí. Las almas de la isla se bañan con rocío caliente. Rocío caliente es un espectáculo incluso. Que está aquí en Mar del Plata.
¿Qué tal, Rocío?
¿Qué tal?
¿Cómo anda?
El viajero no hallará en la isla de los dichosos la oscuridad de la noche o la claridad del día. Ilumina la isla una luz que es constantemente la del amanecer o quizá la de la última tarde. Otro detalle, siempre en primavera sopla un solo viento, el céfiro, de modo que la flora está siempre inclinada hacia el mismo lado. Es una isla, diría yo, para las personas que no tienen ganas de recibir sorpresas. Personas cómodas, más que dichosas. Lo que sucede es que algunas personas consideran la comodidad como una verdadera dicha. Hablemos ahora de Peng Lai, una isla del mar oriental de la China. Peng Lai. Los taoístas, debiéramos decir, la consideran una de las moradas de los inmortales. En esta isla, que para la mitología china constituye una representación de la felicidad, crece el legendario hongo de la inmortalidad, en busca del cual tantas expediciones emprendieron. ¿Para qué va a emprender uno una expedición sino para buscar el hongo de la inmortalidad? Las primeras de estas expediciones se realizaron en el siglo IV antes de Cristo, pero ninguna tuvo éxito. Cada barco que se acercaba era desviado por los vientos, o naufragaba, o la tripulación veía desaparecer ante sus ojos esta misteriosa isla. En la literatura taoísta se menciona por primera vez la isla Peng Lai en la obra del filósofo Lie Tse. Y así describió Lie Tse el lugar. Dice nuestro amigo Lie, en la isla no se veían sino oro y gemas. Aves y animales lucían de resplandeciente blancura. Todas las flores eran perfumadas y dulces los frutos. Quien comía de ellos se veía exento de la vejez y la muerte. Repito, quien comía de estos frutos se veía exento de la vejez y la muerte. Los habitantes eran todos hadas e inmortales. Día y noche volaban en bandadas para visitarse unos a otros. No solamente eran inmortales y jóvenes, sino que también volaban. También el primer emperador histórico de la China, nuestro querido amigo Xi Guangqi, aquel de la muralla de los libros, del relato de Borges, envió expediciones marítimas para tomar el hongo de la inmortalidad. Xi Guangqi también fue el constructor de la muralla china y el que prohibió los libros y el que decretó que el tiempo comenzaba con él. No es la primera vez que este decreto aparece en China. Bueno, muy bien. Mandó una expedición en busca del hongo de la inmortalidad. Otra expedición, que quizás fue la más célebre, estuvo al mando de Xu Fu, con una tripulación de más de 3.000 jóvenes. Xu Fu pudo llegar a la isla y no la abandonó jamás. Se estableció con sus hombres en una comarca de la que se hizo Reinaldo. Y ahí está lo más campante. Otra isla que está en la costa oriental de China es Hongshan. Es una isla cuadrada con 5.000 millas de lado. Es curioso que nadie se lleve por delante a esta isla. Y esta isla es la isla preferida de los dragones. Allí hay palacios de oro, de jade. Quiero decir que están construidos con jade.
Sí, sí.
Y cristal. Todos los inmortales que no quieren remontarse al cielo se dirigen a esta isla. Hay cientos de miles de inmortales allí, que labran los campos y cultivan la hierba de la inmortalidad. Hay también 9 fuentes, de manantiales hablamos, ¿no? Dispensadoras de vida. Ahí vos tomás un poco de agüita, son fuentes de la fuente. Otra isla imaginaria es Lugnar. Por allí anduvo nada menos que el capitán Gulliver. Está cerca de Japón, Lugnar. Gulliver llegó en 1709 y la característica que encontró más interesante fue la presencia de los Skullbugos o inmortales. Desde su nacimiento, aquellos inmortales se distinguían del resto de los pobladores por llevar, desde los 45 años, una pequeña marca negra sobre la ceja izquierda. Esa marca no tan pequeña, tiene el tamaño de una moneda. Y todos los Skullbugos tenían esa marca. En una conversación con un caballero lugnaciano, Gulliver se extendió acerca de los planes que podían hacerse para sacar el máximo provecho a la inmortalidad, porque Gulliver pensaba que nada podía ser más deseable como la vida eterna. Sí, la vida eterna. Pero el hombre lo escuchó con una ligera sonrisa e indicó a Gulliver que estaba en un error, por lo menos en el caso de los Skullbugos. Es que aquellos inmortales no se libraban del envejecimiento. No se morían, pero seguían envejeciendo. Y así, pasados los 90 años, empezaban a perder las facultades físicas y mentales, perdían los dientes, el pelo y los apetitos, sus recuerdos iban poniéndose brumosos. Y bueno, al cabo de los años, iban arrastrando una existencia miserable que no terminaba jamás. Imagínense, el Skullbugo perdía a sus parientes cercanos y ya pasados los siglos no le quedaban más que descendientes lejanos que no sentían ningún interés. Cuando cumplían 80 años, los funcionarios de la isla de Lugnag dictaminaban que aquellos inmortales se volvían no personas, perdían sus propiedades y pasaban a depender de una pensión apenas suficiente para satisfacer necesidades mínimas. Gulliver pudo ver a alguno de aquellos inmortales, su aspecto le pareció lamentable. Quiso conversar con algunos, pero no pudo. Los Skullbugos perdían todo interés sobre cualquier cosa. Cuando Gulliver llegó a la isla, unos 1.100 habitantes llevaban el signo de la inmortalidad, y según algunos, su aspecto repugnante servía para que los habitantes de aquella isla se vieran libres del miedo a la muerte, cuando veían lo que le pasaba a los inmortales. Distinta inmortalidad se atribuía a quienes lograban visitar Tir Nan Og, repito, Tir Nan Og, que es la última de nuestras islas, o la anteúltima. Tir Nan Og es una isla flotante que parece que aparecía de vez en cuando, mejor dicho, tacho, que podía verse de vez en cuando frente a las costas de Irlanda. Dicen que cuando aquella isla era visible, la persona que nadaba hasta ella conseguía la juventud eterna. Lamentablemente, la isla no sigue ningún camino preciso y muchos hombres y mujeres han esperado toda una vida sin tener la oportunidad de nadar hasta allí, y quienes lo intentaron, fracasaron y jamás pudieron alcanzarla. Y el catálogo termina con algunos datos acerca de la isla de los lotófagos. Está situada en medio de las aguas del Mediterráneo y está habitada por hombres que se alimentan de los frutos del loto. Pero la ingesta de tales frutos tiene consecuencias que provocan el olvido. Aquel que acepte compartir la comida de los lotófagos perderá la memoria. En una oportunidad, nada menos que Ulises llegó a la costa de esta isla, al desviarse de la ruta que seguía. Los lotófagos recibieron al héroe hospitalariamente y le dieron de comer esos frutos. Ulises se rehusó, pero sus compañeros comieron ese fruto y dejaron de sentir el afán de regresar a Ítaca. Perdieron la memoria. Ulises, desesperado, lo forzó a embarcar y así pudo continuar su camino de regreso a lo que hay. Estas son las islas que hemos visitado hoy. Algunas, la mayoría, que tienen que ver con la inmortalidad. En algunas es una inmortalidad deleitosa, llena de juventud, de aventura. Se puede volar en una de ellas. En otra, la inmortalidad no presupone la eterna juventud, entonces es un castigo tremendo. Otras son islas con padronas y amantes de confort, como el de los ríos de leche, y eso, ¿no? Y esta última es la isla del olvido. Así que está todo en esta isla, vivimos nosotros. Pero se me dirá, lo que no hay en la isla donde vivimos nosotros es inmortalidad. Pero hay apetito.
Y, Alejandro, si usted me permite, el apetito de inmortalidad, me parece, es mejor que la inmortalidad misma en este sentido. Usted dijo una vez en una canción, el que es eterno es tranquilo. Y yo creo que el que se sabe eterno, el que se sabe no mortal, corre un alto riesgo, que es el de la pérdida del deseo. Exactamente, el apetito de inmortalidad es el más grande de los deseos. Y creo que esta condición de seres deseantes es lo que nos hace humanos, claro. Es lo que más
queremos. Yo, que fuera el dueño del universo, haría a las personas inmortales, pero no le dejaría saber. ¿A quién dedicar esta catálogo? Bueno, a los más miserables de él, que son los trulbrugos, aquella gente condenada a la soledad, el silencio. Entonces vamos a escuchar una canción, un tango, compuesto por Astor Piazzolla y que toca el propio Astor con Jerry Mulligan, y que es Años de Soledad, es lo que les espera a los Strulbrugos allí en la isla de Lugnag, una de las islas más patéticas de los viajes de Goethe. Así que prepárese, mi querido Astor, y cante para esa pobre gente Años, porque no cante, sino que toque para esa gente Años de Soledad. Adelante, y aprovechemos para saludar al capitán chino que alcanzó a llegar a esa enorme isla cuadrada de 5.000 millas de lado, isla que sin embargo, a pesar de su enorme extensión, no nos llevamos todos. Adelante, Astor.